Arte Conexión.
Amigos de Arte Conexión, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión que se transmite por Radio Universidad en la frecuencia del 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y en internet por el portal www.radio.uadi.mx. En unos cuantos minutos tendremos la visita del director de teatro, Juan Ramón Góngora, quien nos platicará sobre dos géneros de la dramaturgia con los que actualmente está experimentando en la ciudad, llamando la atención del público a través de un taller y un espectáculo, resaltando su riqueza y tradición. Me refiero a la zarzuela y los autos de los Reyes Magos. En nuestras secciones semanales abordaremos la figura del artista surrealista español Okuda San Miguel, descubriremos cuál es el origen del cyberpunk y el boom que ha tenido en años recientes. Recordaremos la trascendencia que tuvo la Bauhaus a nivel mundial durante las primeras décadas del siglo XX y en nuestra recomendación te contaré sobre la exposición dedicada al artista mexicano Martín Ramírez en Los Ángeles, California. Mi nombre es Gibran Román Canto, estamos iniciando Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Como les comenté al inicio de la transmisión, hoy me acompaña Juan Ramón Góngora, director teatral, quien siempre está desarrollando proyectos en diversos foros artísticos de la ciudad, pero en esta ocasión viene a platicarnos de dos que particularmente están llamando la atención del público. Y bueno, ¿eso por qué? Porque está rescatando tradiciones que están ligadas a la dramaturgia que provienen de otras latitudes. Me refiero a la zarzuela y a los autos sacramentales, en este caso al auto de los Reyes Magos. Juan Ramón, bienvenido a Arte Conexión una vez más.
Muchísimas gracias, Gibran. Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué te parece si comenzamos esta entrevista resaltando de entrada, pues, qué es una zarzuela?
Ah, pues, la zarzuela. La zarzuela es un género teatral musical netamente español. Uh-huh. Digamos que, hace rato lo mencionábamos, es la opereta, pero en su versión española. Pero más aún, la opereta, digamos, es un término del siglo XIX. Uh-huh. La zarzuela tiene raigambre en el teatro popular español. En pleno siglo de oro español, en el renacimiento del teatro español, se dan casos como Pedro Calderón de la Barca, no solamente él con La Púrpura de la Rosa, que hace zarzuela. Y esto se debe justamente a que España genera un teatro musical muy propio del renacimiento, con unas características muy, muy propositivas. El acercamiento al bel canto, eso es lo que más se caracteriza en cuanto a la composición musical que acompaña estas obras de teatro. Y esto pasa por los siglos, hasta llegar al siglo XIX, cuando, digamos, la tradición romántica, con toda su carga de nacionalismo, genera un gran auge del movimiento y se dan las grandes zarzuelas, que son las abuelitas de las que llegan hasta las que se empiezan a hacer a principios del siglo XX. Y este es un género que se sigue desarrollando, pasa su mejor época, digamos, desde la Belle Époque, uh-huh, hasta la primera mitad del siglo XX, donde hace su traslado a otro género, que es el género de teatro de revista. Las Leandras, la obra que ahora estamos presentando en el Teatro Fantasio, es justamente la transición entre la zarzuela tradicional española y el teatro de revista.
¿Qué diferencia hay entre una zarzuela y una opereta francesa? Porque obviamente la estructura es totalmente, sí, distinta, y los temas me imagino que también por la, sí, diferencia de años.
No, fíjate que no hay tanta diferencia. Es básicamente el mismo género. Uh-huh. Pero claro, estamos hablando del mismo género realizado durante el siglo XIX, que es cuando la opereta europea se da en Viena, en París, y se están haciendo las zarzuelas por otra parte en España. Son prácticamente el mismo género teatral, musical, que se está presentando en el siglo XIX. La diferencia que habría, en dado caso, entre la zarzuela y el teatro de revista es que la zarzuela, igual que la opereta, maneja una historia de principio a fin. es una obra de teatro, te cuenta una historia. La revista no. La revista son escenas temáticas o todo el espectáculo es sobre un tema X. Por ejemplo, las inundaciones que tuvo Madrid durante tal año y se hace entonces el año pasado por agua, una famosa zarzuela.
Sí.
Se hace una historia sobre cierto tema y así es como se hacen los números musicales y las diferentes escenas para comentar y criticar las cosas de la sociedad de su época. Esa es la diferencia.
Ok. Ahora, obviamente el nombre de zarzuela, digo, aquí tengo el dato, corrígeme si estoy equivocado, pero se llaman así porque las primeras expresiones de esta índole se realizaron en el Palacio de Zarzuela, que era un recinto real ubicado a unos cuantos metros o kilómetros, así más bien, de Madrid.
Ese es el
verdadero
dato, sí.
Pero, Juan Ramón, nos gustaría que nos platicaras, bueno, ¿cuándo llegan a México y cuándo llegan a Mérida y cómo son acogidas por la población de aquel entonces?
A todo el país van a llegar con toda la influencia europea de la conquista. Y durante toda la colonia prácticamente los espectáculos musicales van a tener su presencia en los escenarios de México. Pero a Mérida y a todo Yucatán, dado que nuestra península estaba aislada del resto del país, llegan directamente de Cuba, España, Cuba, para acá, las compañías. Acá es mentira que no había teatro ni habían compañías locales. Por supuesto que la gente se dejó educar por estas compañías que llegaban y mucha gente se dedicó al teatro. Mucha gente de Yucatán en el siglo XIX se dedicó al teatro lírico, como se conoce este género. Hay un maravilloso dato que yo no he corroborado, que una compañía que quedó varada en Sisal en el siglo XIX se dedicó en el Teatrito del Puerto. Imagínate un teatrito con todas las carencias que pueda tener si sale en el siglo XIX,
sí,
a presentar zarzuela, opereta y hasta alguna ópera hicieron allá. Imagínate, y tuvieron que contratar, como eran pocos, porque los demás se pudieron irse cuando pudieron, contrataron a la gente local para hacer. Entonces, esos datos son geniales. Bueno, a Yucatán entonces llegan, y a Mérida sobre todo, con las presentaciones de compañías que se presentaron en el Teatro de San Carlos, que se transformó luego en el Peón Contreras,
sí,
luego al Circo Teatro Yucateco, donde hay que recordar que se inauguró con un gran espectáculo musical, y a todos los teatros de Mérida llegó la zarzuela, la opereta y la ópera incluso.
¿Y el público cómo lo fue recibiendo,
Juan? Era el pan teatral de prácticamente todos los días. No había televisión, no había radio, empezaba la radio.
¿Sí?
Pero sobre todo era el centro de reunión, el teatro siempre reúne a la sociedad y era el momento de conocerse todos y de disfrutar, y por eso el género tuvo tanto seguimiento.
Muy bien. Sí. Juan Ramón, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita vamos a seguir conociendo más sobre la zarzuela. Nos vas a platicar sobre la propuesta que actualmente están presentando en el Teatro Fantasio. Pero a ustedes, amigos, les recuerdo que si quieren estar enterados de todas las actividades y novedades que tiene el Museo Fernando García Ponce Macay, les invito a que visiten nuestras redes sociales. En Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como @museo_macay. Y bueno, en nuestra página de internet www.macay.org. En un momento regresamos. Cuando hablamos de surrealismo es inevitable pensar en Salvador Dalí, el máximo exponente de esta corriente. Hoy conoceremos al artista madrileño que le ha dado su toque especial a este movimiento, un toque pop. Hablamos de Okuda San Miguel, cuyo trabajo es imposible confundir. Se trata de surrealismo pop que está compuesto principalmente por figuras geométricas, representando animales, cuerpos antropomorfos sin identidad y motivos naturales cubiertos por capas de colores en extremo, lo cual es la clara esencia del arte urbano. Una multitud de símbolos enfrentados incitan a la reflexión, un lenguaje iconográfico único y muy especial. Okuda nació en Santander y desde el año 2000 vive en Madrid. Es egresado de la licenciatura en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Sus trabajos han sido desde sus inicios claramente reconocidos al realizar gran parte de sus obras en las vías y fábricas abandonadas de su ciudad natal. Ha elaborado otras en su estudio de manera más íntima, las cuales lo llevaron a una evolución más personal a partir del año 2009. A menudo sus creaciones plantean contradicciones sobre el existencialismo, el universo, el infinito, el sentido de la vida, la falsa libertad del capitalismo, y muestran un claro conflicto entre la modernidad y nuestras raíces. En definitiva, entre el ser humano y él mismo. Estas expresiones artísticas de Okuda se pueden apreciar en las calles y galerías de la India, Estados Unidos, Japón, México y en todo el continente europeo. Acervos artísticos de la Nación en custodia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 5 siglos de arte en México. Dragones, emperadores del poder milenario de José Luis Loría. Y el placer de la mirada de Juan García Ponce. Vive el museo de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Exposiciones agosto-octubre 2017. Museo Fernando García Ponce Macay. La entrada es libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión, continuando esta charla con Juan Ramón Góngora, quien es director teatral, y que hoy nos viene a platicar. Bueno, ya escuchamos la introducción de lo que es la zarzuela, cómo llegó a Mérida, proveniente de España, que llegó aquí con la conquista. Y antes del corte estábamos platicando precisamente cómo fue aceptada por la población yucateca, pero también me gustaría que me complementaras cuáles eran los temas. ¿Había similitud con lo que traían las zarzuelas en ese entonces y lo que aquí ocurría? ¿O cómo era que la gente, pues bueno, encontraba esa afinidad a final de cuentas?
La idiosincrasia de la sociedad yucateca es muy parecida a la cubana y a la española. Se quedó la misma religión, las mismas costumbres morales, el mismo problema de educación de los géneros. Y entonces esto es lo que el público yucateco disfrutaba mucho de esta zarzuela, ya sea española o las que se empezaron a traer realizadas desde Cuba, o las que ya empezaban a producirse en México. Y entonces es así como hay casos de zarzuela yucateca.
¿Hay?
No me preguntes, sí, sí hay.
Bueno.
No me preguntes de los nombres, pero quien lo sabe muy bien es Luis Pérez Sabido, porque ahí están las partituras y los libretos, allá en el Vaqueiro Forster. Existen, o sea, es un género que gustó tanto a los yucatecos que los yucatecos lo hicieron.
Perfecto. Juan Ramón, pues platícanos un poquito. Actualmente en el Teatro Fantasio, perdón, están presentando una zarzuela.
Bueno, antes que nada, déjame decirte que estemos en el Teatro Fantasio, pues es una fortuna, porque estamos haciendo lo que justamente hace 50 años el público veía en el Teatro Fantasio, antes de que se convirtiera en cine.
Sí.
Allá llegaron las compañías de un montón de las compañías de varias troupes de zarzuela, entre ellas la de Pepita Envil y Plácido Domingo. Uh-huh. Allá se presentó por primera vez Las Leandras en México. En
hace 50 años.
Sí, hace 50 años.
Entonces, sí. Entonces medio siglo retomando. Después, sí. Ustedes lo están retomando, ¿no?
Bueno, nuestra versión tiene la característica de que después de revisar el libreto, decidimos hacer nuestra propia versión, respetando las líneas argumentales originales, y creamos una versión a la yucateca, porque nos iba a ser muy difícil adaptarnos a los acentos de los personajes, casi todos son españoles, y de diferentes regiones de España.
Aparte.
Ese es el chiste del original. Entonces nosotros hicimos una versión yucateca ubicada así en el año en que fue escrita la obra, en 1932. Uh-huh. Es una obra reciente, digamos.
Sí.
Porque ya no es zarzuela, zarzuela, es teatro de revista.
Es la transición.
Y la presentamos con mucho desparpajo y muy... Es un espectáculo muy divertido. Venimos de hacer Carmen con la misma compañía, que fue una cosa dificilísima y muy seria y nos costó muchísimo trabajo. Igual nos costó mucho trabajo esto, pero esto es muy gozoso porque es una obra muy cómica. Y llamamos para los papeles principales a tres avezados actores de la escena yucateca, que son Silvia Cater, uh-huh, que son Paquito Ríos Zapote, que tiene todo el bagaje del teatro de revista yucateco,
sí,
y el maestro Miguel García, el maestro de la escuela del SEBA de teatro.
Y además también tienes, bueno, está la parte musical.
Sí.
Que eso es algo que te quería preguntar. ¿Es la primera vez que trabajas con esta parte o qué tan complicado ha sido ajustarte a este nuevo reto?
Voy a contar la historia del grupo. Yo no soy el jefe de esta compañía. Uh-huh. El director general es Gustavo Durán,
¿sí?,
que es un actor, director, y es cantante, y es músico, y es compositor. Recién llegué a Mérida, nos conocimos, hicimos migas, yo lo invité a colaborar como compositor en varios montajes míos, él entonces me llama para dirigir la escena en sus pequeños espectáculos de teatro, de ópera de cámara, que presentábamos en El Amaro, y entonces decidimos, junto con su esposa Mariana Palma, que es la soprano de nuestra,
sí,
compañía, la estrella soprano de nuestra compañía, canta precioso esta mujer, decidimos hacer una asociación civil, ópera, cultura y escena, con el fin de rescatar ópera, cultura y escena, o sea, teatro y el género musical, y hacer con ello espectáculos escénicos y educar a la gente. Nuestro gusto es dar a conocer a las nuevas generaciones el bagaje de obras líricas que ya están cayendo en el desuso, de que volvamos a retomar las fuentes del teatro que actualmente estamos haciendo. Es necesario conocerlo. Y entonces es por eso que desde ese momento empezamos a hacer montajes cada vez más ambiciosos. Y este es, digamos, el junto con la Carmen de este año, uh-huh, los más ambiciosos que hemos hecho. Hemos perdido hasta la camisa, pero estamos muy contentos de los resultados artísticos que se están logrando.
¿Cómo ha sido el recibimiento por parte del público, bueno, después de esta primera, sesión, de esta primera, de la inauguración, pues?
Estamos muy halagados y muy contentos y muy agradecidos porque el público se ha desbordado a favor del espectáculo. Pues es que es un género que ya tenía muchas ganas de ver montado como debe ser montado, con orquesta en vivo, con más de 30 intérpretes en el escenario, entre solistas y coro, con una producción, en ese caso yo puedo decir que es una producción modesta, pero está tan inteligentemente puesta que se ve muy bien. Y bueno, tenemos, y eso es muy, muy halagador, tenemos la venia de varios especialistas que nos están siguiendo los pasos. Gente mayor que en su momento hizo zarzuela, hizo espectáculo lírico y ahorita nos están acompañando. Gente mayor como Felipe Serrano, el maestro que tenía su grupo, que tiene todavía su club de zarzuela, que generosamente ha colaborado con nosotros aportándonos un gran donativo en especie para estas producciones. El cronista Jorge Álvarez Rendón, el maestro Ariel Avilés, el propio profesor Luis Pérez Sabido, que son especialistas en estos menesteres, nos han dado su venia y una felicitación y un gran espaldarazo.
Entonces, como quien dice, Las Leandras es sinónimo de calidad en ese momento en cuestión teatral, ¿no? Juan Ramón, pues vamos a escuchar precisamente uno de los temas.
Ah, muy bien.
Que está dentro de Las Leandras y se titula Pichi.
Ah,
que en esta
maravilla.
Ocasión conseguimos la versión que interpretó en algún momento Sara Montiel.
Bellísimo.
En un momento regresamos. Esto es Pichi.
Ah, es el chulo que castiga. Del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Peche, pero yo que me administro, cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, dos morras les suministro, que atizándoles candela, yo soy un flagelador. Sacrificios. Las educo y estructuro y las saco luego un duro pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un señor. Anda y que te ondulen con la permanen y paso a avisarte que te den col creme, se lo puedes pedir a un pollito bien, que lo que es a mí no ha nacido quien. Anda y que te ondulen con la permanen y si te sofocas tómalo con salts. Pues pedir a un pollito bien, que lo que es a mí no ha nacido quien. Anda y que te ondulen con la permanen y si te sofocas tómalo con salsa.
Si has visto películas como Mad Max, Matrix, Blade Runner o Terminator, entonces sabes lo que es el cyberpunk. El cyberpunk plantea mundos en donde la tecnología es el arma que detona la destrucción del ser humano y en algunos casos, este es dominado por su creación, las máquinas. El cyberpunk surge como un género literario a partir del escritor norteamericano William Gibson, quien sugiere disyuntivas sobre la tecnología que pronto se convierten en inspiración para películas, cómics e incluso animes como por ejemplo Cowboy Bebop o Akira. Este concepto se volvió un fenómeno que inspiró las artes y el diseño gracias a una estética de mundos tecnológicos en donde los futuros humanos coquetean con la evolución y el concepto cyborg, formando escenarios completamente lejanos a lo que conocemos. La nueva ola del cyberpunk surgió como una explosión en el internet con agrupaciones como The Chamber of Cyborgs y personajes como Otaku Gangsta, quienes desde sus Tumblr dan refresh a la estética de esta tendencia. Estos manifestantes del movimiento afirman que la nueva ola se acerca a lo minimalista, pues emplea la misma limpieza que ciertos dispositivos tecnológicos. Sin embargo, en algunos momentos juegan con el barroco y, por supuesto, con cierta influencia asiática. Si te has preguntado qué estilo tiene la cantante Lady Gaga, ahora sabes que coquetea con corrientes como el cyberpunk y el steampunk.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión.